UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. UDG Noticias Puerto Vallarta.
Puerto Vallarta, Bahía de Banderas y todo México vibraron como nunca en esta, en este debut triunfal de la selección mexicana. Trabajadores en restaurantes y comercios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas se sumaron a la fiebre mundialista. Muchos lucieron ataviados con sus camisetas verdes, como hoy traemos bien puesta la camiseta de la selección nacional. Y Marina Vallarta enciende el ambiente futbolero con corte de listón, encabezado por el presidente municipal de Puerto Vallarta. Y en medio del arranque del Mundial, maestros también tomaron las calles de Puerto Vallarta para exigir atención a sus demandas. Mientras tanto, continúan los trabajos de desasolve para evitar inundaciones en Bahía de Banderas. 280 obras en lo que va la administración municipal de Héctor Santana en Bahía de Banderas. Cierran el paso del Guayabo, amigos del auditorio, y también déjeme comentarle que hoy arranca la ampliación de la carretera Mezcales-San Clemente de Lima. Ya arrancó, de hecho, esta ampliación carretera Mezcales-San Clemente de Lima. Pagan empresas reparto de utilidades en Bahía de Banderas. No hay denuncias. Reconoce el diputado federal Bruno Blancas, organización ciudadana en defensa ambiental de la Bahía de Banderas. Muy buenos días, bienvenidos a UDG Noticias. A nombre de todo el equipo que hace posible este espacio informativo, le doy la más cordial bienvenida en este viernes 12 de junio de 2026. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Amigos del auditorio, estamos transmitiendo en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx, en redes sociales, en Facebook, en X como Radio UDGPV, y comparto también en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Vamos a continuar con información porque, bueno, la emoción de ver ganar a la selección mexicana en este juego de apertura, de inauguración, con los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, se vivió en familia durante la primera jornada del Food Fest 2026, que arrancó este jueves con la transmisión del partido inaugural de la gran celebración deportiva y que recibe de forma gratuita al público en general del 11 de junio al 19 de julio en el Centro Cultural Universitario. Bueno, pues ahí estaba toda la manada con el ánimo de acercar el fútbol a la sociedad. La Universidad de Guadalajara inauguró y organizó este festival, que consiste en un programa de actividades gratuitas que incluye las transmisiones de partidos en la pantalla Bicentenario de la Cineteca, Festival Internacional de Cine de Guadalajara, la más grande de América Latina, así como las series de actividades culturales, cine, música, gastronomía y servicios como estacionamiento gratuito y desde luego también la oferta gastronómica. Tenemos más noticias de Jalisco y Nayarit. El gobierno de Jalisco reportó saldo blanco durante las actividades realizadas en el FanFest del Centro Histórico de Guadalajara con motivo del partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica. La Fiscalía General de la República aseguró un tigre de Bengala y otras especies en peligro de extinción en una finca ubicada en el fraccionamiento Valle Real, en Zapopan. La diligencia se realizó tras una denuncia presentada ante la Profepa, por la Profepa, que derivó en la apertura de una investigación. Y el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, visitó la comunidad de Santa Cruz de Acaponeta para reunirse con autoridades y habitantes de la zona. Durante el encuentro, dio seguimiento a compromisos previamente establecidos y escuchó las principales necesidades planteadas por la población. Y bueno, desde luego que se espera a que el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, así como va a escuchar los planteamientos de otras poblaciones en el estado de Nayarit, pues se venga a Bahía de Banderas para que escuche entre Bahía de Banderas y Compostela todo lo que los habitantes tienen que decir con respecto a esta comunidad. Tenemos más noticias, son las 9:08 a.m. Vamos con Montserrat Bernal, que nos tiene este resumen de noticias nacionales e internacionales. Adelante, Monse.
Nacional.
La presidenta Claudia Sheinbaum felicitó a la selección mexicana por su triunfo sobre Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y reconoció el esfuerzo del equipo en el inicio de la justa deportiva celebrada en territorio nacional. Un grupo de 19 personas que presuntamente intentaba ingresar de manera irregular a Estados Unidos fue interceptado por elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano en una zona despoblada al poniente de Nogales, Sonora. Joaquín El Chapo Guzmán envió 2 nuevas cartas a la Corte del Distrito Este de Nueva York para reiterar su solicitud de ser extraditado a México. En los escritos pidió que las autoridades judiciales estadounidenses contacten a la presidenta Claudia Sheinbaum para gestionar su petición, mientras continúa denunciando sus condiciones de reclusión.
Internacional.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la guerra con Irán terminó y expresó confianza en las negociaciones que mantiene con Teherán. Sin embargo, medios estatales iraníes señalaron que todavía no existe un acuerdo definitivo entre ambas partes. La República Democrática del Congo elevó a 676 los casos confirmados de ébola registrados desde que se declaró el brote el pasado 15 de mayo. De acuerdo con las autoridades sanitarias, la enfermedad ha provocado hasta ahora 136 fallecimientos. El expresidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, fue condenado a 30 años de prisión por el envío de drones a Corea del Sur, acción que la fiscalía consideró parte de una estrategia para justificar su intento de imponer la ley marcial en diciembre de 2024. El exmandatario ya había sido sentenciado previamente a cadena perpetua por insurrección.
Gracias, gracias a Montserrat Bernal por este resumen de noticias y nos vamos con lo más relevante de la conferencia matutina. La presidenta Claudia Sheinbaum, desde luego todavía con este ánimo del triunfo de la selección mexicana, bueno, pues explicó que solo una pequeña parte de la población puede costear un boleto para asistir a un partido del Mundial, por lo que consideró que como mandataria era importante compartir esa experiencia con los ciudadanos. Por ello, decidió rifar su entrada y entregarla a una niña aficionada al fútbol, que de otra manera difícilmente habría tenido la oportunidad de acudir a este evento. Escuchemos a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Los chavitos que estaban enfrente mío, a ver si tienes esa foto. Es pero precioso. Yo desde el principio dije que no iba a ir al estadio y que el boleto que me tocaba se lo iba a dar a una joven a través del concurso que se hizo de dominadas. Los boletos del estadio son muy caros. No sé, llegaron a... No sé cuánto costaban, ¿ustedes saben? 120 mil pesos. 80 mil pesos, no sé. Entonces es muy poca la gente que puede pagar un boleto con ese monto. Entonces digo, hay gente que lo puede pagar y qué bueno que fue al estadio, pero creo que como presidenta pues mejor le doy el lugar a una persona que no hubiera podido asistir, que ama el fútbol, particularmente a una joven, y lo festejo con la gente. de manera gratuita. Esa fue mi decisión desde el primer momento, el día que vino Gianni Infantino la primera vez a entregarme el boleto, le dije, de una vez le digo, no voy a ir al estadio, lo voy a dar a una joven, y esa es una decisión, y tiene que ver con lo que somos, con la visión que tenemos del gobierno. Entonces esa es la razón por la cual no asistí al estadio, y la joven que fue, la pasó de maravilla y nos representó muy bien a todas y a todos los mexicanos. Y pues ahí, ¿no?, en el Deportivo Los Galeana, una algarabía como se vivió en todos lados, la verdad.
Bien, pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum, y por su parte, que también estuvo esta mañana en la conferencia matutina, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, informó que México alcanzó cifras históricas en materia turística durante los primeros meses de este 2026. Entre enero y abril, el país recibió 34.5 millones de visitantes, lo que representa un crecimiento del 20% en comparación con el mismo periodo de 2025. Vamos a escuchar a Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo de nuestro país.
Iniciamos, por favor. Bueno, pues en el mes de abril se cumplieron tres récords históricos en el tema de turismo. Visitantes internacionales alcanzamos 8.3 millones, 8% más que mismo cuatrimestre del 2025, perdón, que el mes de abril. La llegada de turistas internacionales a México, 3.81 millones, 1.8% más que el 2025. Cruceristas, es también un récord histórico, 1.25 millones, 31.5% más que en abril del 2025. Y sobre todo lo que nos ha pedido la presidenta, el gasto que generan en territorio mexicano, 109.8 millones de dólares, que son 36.4% más que el 2025. Son tres cifras históricas en comparación de abril de hace más de 20 años. Siguiente, por favor. Y en el acumulado de enero a abril, ahora sí del primer cuatrimestre, la llegada de visitantes a nuestro país son 34.5 millones, que también es un récord histórico, versus al 2025, es un 9.7% más. En la llegada de turistas, recuerden que son dos indicadores diferentes, son los que pernoctan, 16.5 millones, 5.5% más que el primer cuatrimestre del 2025. La derrama económica no se movió, 13.255 mil millones de dólares. Los cruceristas, 4.88 millones, 13% más de enero a abril que el 2025. Y lo mismo, el gasto de cruceristas en el acumulado alcanzó los 426.9 millones, que representan un 16% más que el 2025. Siguiente.
Hoy, 12 de junio, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Casimiro, Esteban y Gregorio. Si tú que nos escuchas de casualidad conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y alégrale el rato con una muy sincera felicitación. De la misma forma, hoy conmemoramos el Día Mundial contra el Trabajo Infantil y recordamos que en 1942 la niña Ana Frank recibe un diario en blanco como regalo por su cumpleaños número 13. En él escribiría durante más de dos años cómo se escondió junto con su familia en una casa de Ámsterdam de ser descubiertos por el ejército nazi, lo que daría origen al libro El Diario de Ana Frank. Y en el año del 2002, en México, entra en vigor la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que daría origen, asimismo, al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública.
Gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santoral.
Economía.
El peso mexicano extiende su avance frente al dólar estadounidense. En el cierre de la semana, esta divisa que gana terreno después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantara que podría firmar un acuerdo de paz con Irán tan pronto como lleguen algunos acuerdos este fin de semana. El tipo de cambio spot se ha estado ubicando en 17 pesos con 19 con 20 centavos unidades por dólar, comparado con el cierre de el miércoles y el jueves de 17.24 unidades con pues de acuerdo al dato oficial del Banco de México. Y le tengo la cotización cuando son en este momento a las 9 de la mañana con 18 minutos, que ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores y el dólar se cotiza a la compra 16 pesos con 66 centavos, a la compra, a la venta 17.60. El dólar interbancario se compra 17 pesos con 18 centavos, se vende a 17 con 19. El dólar canadiense se compra a 12 pesos con 29 centavos, se vende a 12 con 30, mientras que el euro se compra a 19 pesos con 61 centavos, se vende a 20 con 19.
Clima.
Y bueno, para prepararnos este fin de semana, vamos a escuchar el pronóstico del tiempo con el maestro meteorólogo Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, lo escuchamos.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues tiempo lluvioso sigue presente en muchas regiones del territorio nacional. Canales de baja presión se asocian con centros de baja presión generando la convección vespertina. En la imagen satelital se aprecian áreas de nublados y lluvias en la zona centro de Jalisco y la mayor parte del estado de Nayarit, que provocaron chubascos en tarde y noche de ayer y siguen generando lluvias ligeras en esta mañana. Otras zonas de nublados y lluvias se observan a lo largo de la Sierra Madre del Sur, el estado de Chihuahua y Veracruz. Dichas áreas tienden a disiparse, pero seguirán otras hoy en la tarde. Lluvias y chubascos más intensos estarán presentes en los estados del sureste y península de Yucatán por efecto de la onda tropical número 6 que se desplaza en mares y territorio de Guatemala y Campeche. Dicha onda vendrá a fortalecer una zona de baja presión con posibilidad de desarrollo ciclónico cercano a las costas de Veracruz, pero mientras que esto sucede, estarán diseminando aire con alto contenido de humedad, propiciando lluvias y chubascos, además en los estados del centro occidente, Bajío y Huasteca. Por lo pronto no se observa desarrollo ciclónico en los mares del Pacífico, pero este océano ya rebasó los 0.5 grados Celsius de calentamiento superficial del mar y con esto inicia el evento del Niño, oscilación del sur. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos mayormente nublados, pero habrá mezcla de ratos de sol y nubes en mañana y mediodía con incremento de nublados en la tarde y presencia de algunas lluvias dispersas e intermitentes que pudieran extenderse hasta en horas de la noche. Lluvias más relevantes, la lluvia más relevante ayer se registró en Boca de Tomatlán con 25.4 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. Las temperaturas máximas rondarán los 29 y 30, la mínima fue de 24 grados. Para el fin de semana continuarán las condiciones veraniegas, es decir, mezcla de sol y nubes en la primera mitad del día con nublados y presencia de lluvias, sobre todo por la tarde, así es que disfrute usted de este tiempo. Adelante, Susana.
Muchas gracias, gracias, maestro. Nos vamos a la pausa y regresamos, amigos del auditorio, pues con todo este júbilo, esta alegría que se vivió en todos los rincones de nuestro país que tuvieron la oportunidad de ver este encuentro, este partido inaugural del Mundial 2026.
Escríbenos al correo electrónico udgnoticiaspb@gmail.com. Volvemos. UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. Regresamos.
Y tenemos este reporte con nuestro compañero Osvaldo Granados sobre cómo se vivió en Puerto Vallarta, en Bahía de Banderas. Se vivió como nunca, así, y especialmente también en lo que le llamaron Zona Fan, junto al mar en Puerto Vallarta, en el debut triunfal de la selección mexicana. Osvaldo Granados, adelante.
Puerto Vallarta vivió ayer jueves una de las jornadas futboleras más intensas de los últimos años, con el debut triunfal de la selección mexicana en la presente Copa del Mundo. Aunque el encuentro pudo verse prácticamente en toda la ciudad, desde restaurantes y bares hasta hogares particulares, el principal punto de reunión fue la recién habilitada Vibra Jalisco, zona fan Puerto Vallarta, que abrió sus puertas apenas horas después de una promoción tardía y de última hora. Más de 1,000 personas acudieron al predio de pensiones del Estado, ubicado junto al Hotel Sheraton, donde el gobierno de Jalisco instaló una pantalla gigante para seguir el encuentro entre México y Sudáfrica. El público respondió al llamado y convirtió el espacio en un auténtico centro de celebración mundialista. Tras el arranque del partido, la emoción se apoderó del lugar, los goles de la selección mexicana fueron celebrados con una explosión de alegría que hizo vibrar toda la zona, igual en niños que en jóvenes, adultos y gente de la tercera edad. En el exterior se observó presencia permanente de elementos de Protección Civil Estatal, Policía Vial Municipal y recorridos constantes de la Guardia Nacional como parte del operativo implementado para garantizar la seguridad de los asistentes. Miguel Andrés Hernández Arteaga, subsecretario de Turismo de Jalisco, así se refirió a los pormenores que ofrece esta zona fan junto al mar.
Estamos listos, seguimos trabajando sin descanso y estamos abiertos para todos ustedes.
Los servicios, la gente puede encontrar de manera gratuita o tienen costo.
La entrada es totalmente gratuita, ya adentro alimentos, bebidas, pero tenemos absolutamente todo, lo que es el escenario que tenemos al fondo y muchas de las activaciones que vamos a tener en el domo geodésico son absolutamente gratuitas.
¿Hay estacionamiento y sanitarios?
Correcto, tenemos ambos, estacionamiento aquí en la parte de atrás para 281 vehículos y también tenemos baños en la parte al frente de las puertas.
¿Fue un reto la instalación por el clima?
Definitivamente el clima no nos ha ayudado mucho, pero estamos listos, estamos abiertos. Como habíamos informado, ahí está el escenario, ya estamos presentando hoy para cerca de 1,000 personas, como también lo habíamos pronosticado, y la idea es que vamos a estar teniendo activaciones interactivas, vamos a tener photo opportunities, alimentos, bebidas, actividades, barra, partidos todos los días durante los 39 días del Mundial.
En primera fila y al centro de este lugar estaba colocado el presidente municipal de Puerto Vallarta, Luis Ernesto Munguía González, que igual le daba estar en el piso sobre un tapete o bien en las sillas dispuestas para presenciar el partido de fútbol en una pantalla de muy buena dimensión y excelente sonido. La zona fan había sido objeto de cuestionamientos debido a que la información oficial sobre su operación se difundió apenas unas horas antes del inicio del mundial, pese a que Puerto Vallarta había sido promovido durante meses como la playa del mundial. Sin embargo, la asistencia registrada durante el debut de México mostró que el interés por vivir la experiencia mundialista seguía intacto entre vallartenses y visitantes. Con el triunfo mexicano y una asistencia superior a las expectativas iniciales, la zona fan arrancó oficialmente sus actividades y se perfila como uno de los principales puntos de encuentro para seguir esta Copa Mundialista en Puerto Vallarta durante las próximas semanas. Para UDG Noticias, desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Gracias, Osvaldo. Y bueno, como usted ya se dio cuenta, aquí ya traemos la camiseta. Por ahí nuestra compañera Katia Sandoval también trae su camiseta. Nuestra compañera Monse también. Y bueno, porque déjeme decirle que, aunque en mi caso personal no soy muy aficionada hacia el fútbol, pero confieso que me emocioné con los dos goles. Ver cómo México en este partido inaugural metía dos goles, ganaba, y ver la emoción de toda la gente, la verdad que estuvo disfrutando, como trabajadores en restaurantes y comercios de Puerto Vallarta, de Bahía de Banderas, que se sumaron a la fiebre mundialista. Muchos lucieron ataviados con camisetas verdes de la selección nacional. Vamos a escuchar a Osvaldo Granados de nueva cuenta.
Puerto Vallarta amaneció ayer con un color predominante, el verde de la selección mexicana de fútbol. Desde las primeras horas de la mañana, cientos y quizá miles de personas salieron a las calles portando camisetas del combinado nacional para seguir la ceremonia inaugural y el debut de México en la Copa del Mundo. La euforia no fue exclusiva de los aficionados, trabajadores de restaurantes, bares, tiendas de autoservicio, comercios pequeños, negocios y diversos establecimientos turísticos también se sumaron al ambiente mundialista, vistiendo orgullosamente las casacas casacas verdes, blancas e incluso algunas versiones negras, moradas y rojas de la selección nacional. En una ciudad cuya economía gira en gran medida alrededor del turismo, la pasión futbolera logró colarse entre jornadas laborales, atención a clientes y actividades cotidianas. Meseros, cocineros, cajeros, vendedores y empleados de distintos giros aprovecharon la ocasión para demostrar su apoyo al equipo nacional. En plazas comerciales y tiendas de autoservicio, numerosos empleados también portaron prendas alusivas al mundial, generando un ambiente festivo que contrastó con la rutina habitual del trabajo. Igual se veían en Plaza Caracol que en Galerías Vallarta. Así, el arranque del mundial demostró que el fútbol sigue siendo uno de los fenómenos sociales con mayor capacidad de convocatoria en México, capaz de unir a trabajadores, empresarios, turistas y residentes bajo una misma pasión. Para UDG Noticias desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Gracias, Osvaldo. Marina Vallarta enciende el ambiente futbolero con el corte de listón encabezado por el presidente municipal de Puerto Vallarta. Miguel Ángel Ocaña nos tiene reporte.
Puerto Vallarta vivió este jueves una emotiva jornada de celebración con el corte simbólico de listón realizado frente a la emblemática escultura de la ballena en Marina Vallarta, donde autoridades municipales, residentes y visitantes se reunieron para dar la bienvenida al torneo internacional de fútbol que inició este 11 de junio y que ha despertado gran entusiasmo entre los aficionados. La sencilla pero significativa ceremonia reunió al presidente municipal de Puerto Vallarta, Luis Ernesto Munguía González, al presidente de la Asociación de Residentes de Marina Vallarta, Enrique Camargo, a la directora de Turismo Municipal, Alejandra Cornejo, y al regidor Arnulfo Ortega, quienes acompañaron a decenas de personas que acudieron para ser parte de este arranque simbólico. Durante su mensaje, el alcalde destacó la capacidad de organización y colaboración que distingue a Marina Vallarta al considerarla una comunidad que constantemente impulsa proyectos de alcance internacional y fortalece la promoción turística del destino.
Marina Vallarta hoy pone la muestra que va a la vanguardia en los eventos de talla internacional, que suma esfuerzos desde luego a estrategias de promoción turística y que a través de la coordinación de esfuerzos hoy mantiene servicios, mantiene orden, mantiene normativa y sobre todo una fraternidad en su comunidad y en este gran núcleo poblacional.
El presidente municipal subrayó además que la decoración temática instalada en la zona contribuye a fortalecer el ambiente festivo y a proyectar una imagen renovada de Puerto Vallarta ante los visitantes nacionales y extranjeros. Tras el mensaje oficial, las autoridades realizaron el corte de listón que marcó la inauguración simbólica de la colocación de banderas y elementos decorativos alusivos a la Justa Deportiva Internacional. El acto concluyó con una fotografía oficial y una convivencia entre asistentes, quienes celebraron el inicio de una temporada que promete atraer la atención de millones de aficionados al fútbol alrededor del mundo. Para UDG Noticias Puerto Vallarta, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Gracias, Miguel Ángel, y también déjeme comentarle que en medio del arranque del Mundial, maestros tomaron las calles de Puerto Vallarta para exigir atención a sus demandas. Osvaldo Granados nos tiene la información.
Maestros adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, salieron ayer a las calles de Puerto Vallarta para realizar una concentración y marcha como parte de las movilizaciones convocadas a nivel nacional en apoyo al magisterio disidente. La movilización inició por la mañana en el crucero de SAMS sobre la avenida Francisco Medina Asensio, donde docentes de Puerto Vallarta y Tomatlán principalmente portaron mantas, pancartas y consignas. Los manifestantes caminaron en dirección al centro de Puerto Vallarta, generando afectaciones parciales a la circulación vehicular durante su recorrido. La marcha coincidió con el arranque oficial del Mundial, situación que los propios participantes consideraron una oportunidad para visibilizar sus demandas en medio de uno de los eventos deportivos con mayor atención mediática a nivel mundial. Durante el recorrido, los docentes expresaron su respaldo a las acciones emprendidas por integrantes de la CENTE en la Ciudad de México y reiteraron su exigencia de atención a temas relacionados con derechos laborales, jubilaciones y condiciones del sistema educativo. Entre las consignas destacaron mensajes como "si apoyaran a los profesores como a la selección, seríamos campeones en educación", además de llamados a fortalecer la educación pública y atender las demandas del sector magisterial. El contingente avanzó por diversas vialidades hasta llegar a la Plaza de Armas, en pleno corazón de Puerto Vallarta, donde sin mayores incidentes y sin la presencia del presidente municipal, porque estaba en la zona fan del Mundial, concluyó la marcha. Para UDG Noticias, desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Bien, amigos del auditorio, nos vamos a una pausa. Al regreso ya son 280 obras en Bahía de Banderas en la administración de Héctor Santana, que por cierto, déjeme comentarle, en un momento más vamos justamente con el arranque de la ampliación de la carretera Mezcales-San Clemente de Lima. Tenemos pausa, regresamos.
Llámanos al 322-226-2233. UDG Noticias, Puerto Vallarta. En un momento regresamos. UDG Noticias, Puerto Vallarta. Continuamos.
Continuamos con más. Ya son 280 obras en lo que va de la Administración Municipal de Bahía de Banderas. Y por cierto, hoy hay la apertura, el arranque de otra más. 280 obras. Vamos a escuchar al presidente municipal, Héctor Santana.
Bueno, llevamos casi 280 obras en esta administración de un poquito más de año y medio, y bueno, con las buenas noticias que estamos a punto de iniciar más obras, quiero decirles que ya tenemos el recurso para poder licitar dos más, que es la calle Hidalgo de Punta de Mita. Uh-huh. Ahí vamos a empezar una calle, ya tenemos el recurso para licitación de 13 millones y medio, y también la calle en la colonia El Mirador, en San Juan de Abajo, de 8 millones y medio. Además, quiero decirte, Susana, que en este momento se está trabajando en la construcción de lo que es la carretera que va a comunicar de Tondoroque a Camino Viejo al Valle. Uh-huh. Y esta pues era una avenida en terracería que era un camino saca cosecha y que ahora cumple otra función, que es el que pueda comunicar a todos los habitantes de Valle, de Banderas, San Juan de Abajo y de la Sierra por esta vía. Y ahora será una realidad, vamos muy avanzados, esto ya está licitado, ya se tiene el recurso para hacer y bueno, en este momento se está construyendo. Y de igual manera quiero decirte que ya tenemos toda la tramitología concluida para poder iniciar la ampliación de la carretera Mezcales-San Vicente, que en esta va a ser de 4 carriles a 8 carriles. Y también quiero decirte que ya tenemos el recurso y vamos a iniciar con la licitación para poder hacer la carretera de Jarretaderas hacia San Vicente. Esa es la primera etapa, que es, ¿cómo se llama el fraccionamiento este? Portobela, es correcto. Por ahí, por esa avenida, se va a hacer toda una carretera. Y esto va a ayudar a bajar la afluencia vehicular en el punto de Mezcales, que al final todos teníamos que llegar a Mezcales para poder agarrar la carretera 200. Y si le sumamos el puente de Amado Nervo, que va a estar terminado, uh-huh, gracias a la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, en finales de este mes, pues entonces vamos a tener la oportunidad de tener más movilidad en Bahía de Banderas, que era una necesidad. Y aparte, bueno, quiero decirte que estamos a punto de invertir cerca de, y ya traigo aquí el listado, cerca de 43,753,000 pesos, principalmente son agua y drenaje, mejoras en lugares en donde no hay drenaje todavía, vienen colonias de San José del Valle, de San Vicente, Jarretaderas, más para San Vicente, San Clemente de Lima, Mezcales, bucerías. Esos son los proyectos que al día de hoy ya tenemos contemplados para poder rehabilitar en temas de agua potable y drenaje, y será una...
Bien, pues ahí estamos, amigos del auditorio. Precisamente hoy arranca esta ampliación de la que en entrevista para UDG Noticias nos dio el presidente municipal. Bueno, pues hoy arranca esa ampliación de la carretera Mezcales-San Clemente de Lima. Javier Santos nos tiene la información.
Arranca hoy la ampliación a 8 carriles de asfalto de la carretera Mezcales al poblado de San Clemente de Lima. Esta ampliación es esperada por muchos habitantes de Bahía de Banderas que a diario circulan en vehículos por esa rúa y que ven saturadas de vehículos en horas pico. De acuerdo a lo dicho por el alcalde Héctor Santana, el 13 de mayo, en una revisión de cuentas, esta será su primera etapa y su inversión será superior a los 35 millones de pesos. Esto dijo a mediados de mayo el alcalde Héctor Santana sobre la ampliación de esta carretera. Escuchemos.
En un mes iniciaremos la carretera de 6 carriles de Mezcales a la primera parte, que es San Clemente de Lima. Esa será la primera parte en la construcción de esta carretera.
El alcalde Héctor Santana agregó aquel día lo siguiente. De nuevo escuchemos al presidente municipal.
Prácticamente nos dieron la suficiencia presupuestal por parte de Tesorería. El día de mañana estaremos inscribiendo esta obra ante el periódico oficial para poder iniciar con la licitación correspondiente.
Efectivamente, este viernes el alcalde dará el banderazo a un mes del anuncio de esta primera etapa de la obra. Desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
Y bueno, desde luego que conversando con el presidente municipal de Bahía de Banderas le preguntamos sobre cómo va el asunto de las playas cocinas y desde luego cómo va este asunto, porque continúan activistas de batalla por la playa con su defensa y desde luego pues vamos a darle seguimiento, amigos del auditorio, entre el mundial y algunas otras cosas. Bueno, en la próxima semana seguramente estaremos invitando aquí a cabina a algunos de los miembros, a Efraín López de Batalla por la Playa. Pero vamos a escuchar sobre el tema lo que nos dijo el presidente municipal, Héctor Santana.
Yo aquí sí quiero hacer una aclaración porque mucho se ha dicho que Héctor Santana ha vendido las playas, pues la zona federal marítima le corresponde a la federación y quien está autorizando algún permiso en su momento es Semarnat y quien inspecciona y sanciona es Profepa. Entonces no hay injerencia de ningún municipio cuando se trata de playas, pero desde luego que estamos acompañando esa inquietud, esa lucha, esa protesta pacífica que han hecho los ciudadanos. Han buscado ensuciar el tema a muchos actores políticos, a todos los que apoyen se les respeta y se les agradece, pero bueno, están buscando confundir la información, ¿verdad? Porque hasta mensajes telefónicos mandaron diciendo que Héctor Santana era el responsable y bueno, hay gente que al final cuando lo ven una nota lo cree, pero yo quiero dejarles bien en claro que la zona federal marítima ahí no tiene nada que ver un ayuntamiento y que desde luego pues estamos buscando hacer eco para que se pueda lograr buenos resultados, que yo tengo confianza en que así va a ser. Y sí, definitivamente el programa de ordenamiento ecológico en mucho ayuda para que se tenga un orden en la población y en el territorio y sobre todo para que se sienten las bases de lo que sí se puede hacer y lo que no se puede hacer y que desde ahora se restrinjan espacios como lugares para no construir, también se especifiquen espacios para el paso de animales, porque al final los animales buscan cómo comunicarse por todo el territorio y también debe tener sus lugares. Entonces, pues aquí sentamos las bases de lo que ahora es tierra agrícola, de lo que ahora es tierra en la posibilidad de desarrollo y por supuesto con un desarrollo sustentable. Y también quiero decirte que algo novedoso de este programa de ordenamiento ecológico es que señalamos todos los accesos al mar. Con esto tenemos un antecedente para que nadie nos pueda quitar ningún acceso y ahora estamos haciendo lo propio con Semarnat, con la Dirección General de Zona Federal Marítima y también quiero decirte que se nos acaba de abrir una puerta muy grande en SEDATU en donde vamos a poder lograr el objetivo de que queden completamente reconocidos los accesos al mar y que se puedan dar para el ayuntamiento, que esa es una gran ventaja porque entonces ya no los dejaríamos libres como para que un particular se pudiera adueñar de ellos por medio de una concesión. Entonces tenemos que sentar las bases en este gobierno para asegurar el futuro de Bahía de Banderas y que no vayan a estar las playas privatizadas en un futuro como a lo largo del tiempo ha sucedido.
Así es. Y bueno, pues con más información de Bahía de Banderas, cerraron el paso de El Guayabo. Javier Santos, adelante.
autoridades ejidales informaron del cierre del paso del Guayabo, un área muy transitada, tanto de Bahía de Banderas hacia Puerto Vallarta y viceversa. Esto debido a que a las fuertes corrientes que llegaron con estas primeras lluvias en la zona de Serrano sobre el río Ameca. Recomendaron a los automovilistas utilizar como vía alterna la carretera federal 200, evitando intentar cruzar por el vado y disminuyendo así los riesgos para conductores y pasajeros. Con esta primera lluvia de inicio del temporal, de nuevo quedó inhabilitado este vado provisional que controla el ejido de San José. Año con año, este vado resulta afectado por el fuerte caudal de aguas que baja de la zona serrana, por lo que el ejido cierra temporalmente el acceso para prevenir alguna tragedia. Mi reporte desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y pagan empresas reparto de utilidades en Bahía de Banderas. No hay denuncias hasta el momento. Javier Santos, adelante.
Ninguna denuncia o reclamo de parte de trabajadores se presentó en el mes de mayo contra empresas de Bahía de Banderas por negarse a pagar el reparto de utilidades. Lo anterior lo afirmó Roberto Rafael Aldrete Arce, delegado del Centro de Conciliación Laboral de Nayarit en Bahía de Banderas. Escuchemos al abogado Roberto Rafael Aldrete Arce.
Quiero yo pensar que las empresas cumplieron con el reparto de utilidades en tiempo y forma. Como podemos observar, la fecha límite fue a finales del mes de mayo. Entonces, no hemos tenido nosotros solicitudes hasta el día de hoy para poder requerir a fuentes laborales, a razones sociales, personas físicas con comercio, para poder reclamar reparto de utilidades.
El abogado Roberto Rafael Aldrete Arce manifestó que este es un derecho laboral que cada año se debe entregar a los trabajadores en el país. De nuevo escuchemos al abogado Rafael Aldrete Arce.
Un centro de conciliación laboral que, si bien es cierto, somos de buena fe, somos sujetos de la realidad, pues también podemos recepcionar esas solicitudes como un pago de prestaciones, que es el pago de utilidades correspondientes a la anualidad anterior. Sin embargo, hasta el día de hoy no hemos recepcionado ni una. Digo, no significa que no esperemos a que vaya a haber alguna solicitud, pero hasta el día de hoy seguimos recepcionando despidos injustificados, renuncias, y quiero reconocer a muchas empresas, razones sociales, fuentes laborales, que han estado acudiendo de manera voluntaria con nosotros hacer terminación de relaciones laborales.
Desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
Bueno, eso es en Bahía de Banderas, pero en Puerto Vallarta, déjeme comentarle que los policías de la Policía Municipal de Puerto Vallarta están esperando el bono que prometió el presidente municipal de Puerto Vallarta, Luis Munguía. Están esperando este bono. Ellos están a la espera de que les den este bono. Y bueno, por lo pronto, ellos ya dijeron, ya adelantaron que si no les dan su bono, pues los policías van a hacer de alguna manera alguna protesta, como un paro laboral, un día sin policías. Ellos esperan que ya estamos a 2, el 15, entre el 15 y antes de que termine este mes, esperan ellos su bono que fue prometido por el propio presidente municipal Luis Munguía. Y por lo pronto se están uniendo ya los oficiales de la policía en un paro laboral, insisto, si es que no les dan el bono a todos los elementos de seguridad pública. Se los paso, se los adelanto, están en espera de ello. Y nos vamos ahora sí con nuestro compañero Enrique Téllez, desde la Ciudad de México, que nos tiene información sobre, y con esto estaríamos prácticamente cerrando, todavía tenemos información, pero una algarabía, una emoción que se vivió el día de ayer con el triunfo, que ya lo replicamos aquí, de la selección de México en este partido inaugural. Adelante, Enrique, te escuchamos.
¿Qué tal? Buenos días, Susana, a ti y a todo tu auditorio. Así es, pues ayer comenzó el Mundial 2026 y la experiencia arrancó mucho antes de llegar al Estadio Azteca. Desde el periférico sur vimos a cientos de aficionados bajarse de sus vehículos para continuar a pie y por los puentes peatonales, así que decidimos hacer lo mismo. Había opciones por vehículo, pero había denso tráfico. Durante el recorrido encontramos largas filas de personas vestidas de verde, compartiendo pronósticos y la emoción de vivir un encuentro histórico. También vimos a los ciclotaxis trabajando sin descanso a acercar a los aficionados al estadio. Y es que a partir del puente peatonal ya era solamente calles destinadas a vehículos oficiales que por alguna razón tenían acreditación de entrar al estadio y aquellos pues transeúntes con boleto. Es decir, que pues estos ciclotaxis te cobraban una cantidad pues considerable, había variantes en los precios por acercarte a base de su esfuerzo. Y bueno, al llegar al Azteca el contraste era muy impresionante a lo que habíamos visto en días anteriores con el Azteca vacío en este reconocimiento de cancha. Ayer ya lucía lleno con más de 80,000 personas en esta inauguración de la Copa Mundialista. Y es que la ceremonia también pues tuvo música, cultura mexicana, una afición entregada antes del himno nacional y también durante el arranque oficial del encuentro. Y en la cancha México mostró una intensidad desde el inicio en un partido muy físico, marcado por 3 expulsiones. Pero la gran noticia llegó con los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, que desataron la euforia de las tribunas y sellaron la victoria mexicana con 2-0 sobre Sudáfrica. Como dato curioso, este fue nuestro 8º partido inaugural y fue el primero que ganamos. Los primeros 5 habían sido derrotas, después hubo 2 empates y este, nuestro 8º intento, logramos la victoria. Y al finalizar, la celebración se extendió más allá del estadio, miles de aficionados continuaron la fiesta en distintos puntos de la ciudad, incluido el Ángel de la Independencia, donde ni la lluvia los despidió. Así arrancó el Mundial 2026 con un estadio lleno y una afición ilusionada, con una victoria que alimenta el sueño de todo un país, Susana.
Pues muchas gracias, gracias a Enrique Téllez, estamos pendientes y desde luego qué envidia, qué emoción estar ahí disfrutando de esta copa. Gracias, buen día.
Buen día, saludos.
Bueno, quiero comentarles que justamente les voy a decir que el primer mundial de fútbol, ¿sabe cuándo se inició? Un 13 de julio, pero de 1930, en pleno día de mi cumpleaños, 13 de julio, pero de 1930, así es. Y bueno, a partir de ahí hay selecciones que han ido participando, 13 selecciones. Hay toda una historia en torno al Mundial de Fútbol que se vive cada cuatro años se vive esta justa mundialista y por lo pronto, pues imagínense quién iba a pensar esto que nació en 1928 durante el Congreso, esto fue en Ámsterdam, impulsado por el entonces presidente Jolyn Rimet. El objetivo era crear un torneo internacional de fútbol que era independiente de los Juegos Olímpicos y que fomentara la unión y la paz entre las naciones. Así empezó. Nos vamos ahora con nuestro compañero Jonathan Ríos, ya está listo con esta información que nos tiene sobre la cápsula artístico-cultural. Adelante.
Agenda cultural.
Este es el calendario de eventos para este fin de semana. Cine Club El Muégano presenta la proyección de la cinta Sorda, dirigida por Eva Libertad, este viernes 12 de junio a las 19 horas en Biblioteca Los Mangos. Edgar Treviño te espera con Por ellas las botellas y por sus hermanas las botanas. Un recorrido por las voces, sueños, heridas y contradicciones de mujeres, combinando humor, teatro, emoción y música para llevarte de la risa al nudo en la garganta. Este viernes 12 a las 9 de la noche en La Gata Foro Bar. Descubre Mi Propio Mundo, obra que nos invita a conocer cómo viven y sienten el mundo quienes enfrentan desafíos relacionados con el déficit de atención. La cita es este sábado 13 a las 5 de la tarde y domingo 14 a las 12:30 del día en Cerca, el Teatro de la Bahía. Grupo de Teatro Dionisio presenta 2012, El Mundo Se Va a Acabar. Texto y actuación de Juan Pablo Hernández. Dirección de Juan Carlos Ramírez. Este sábado 13 a las 8 de la noche en Plataforma 322. Déjate el flequillo y baila llorando en Emos vs. Punks. Este 13 de junio a las 8 de la noche en Foro Vivani. Gabo Soto te espera con Entre Canciones y Sueños, velada acústica que te llevará a recorrer baladas clásicas en inglés y español, acompañadas de historias y buenos tragos. Este sábado 13 a las 9 de la noche en La Gata Foro Bar.
Gracias, gracias, Jonathan Ríos. Y mire, aproveche usted este fin de semana para irse a San Sebastián del Oeste, a Mascota, a Talpa, a disfrutar. Por ejemplo, Talpa de Allende, pues se fortalece más allá de su turismo religioso, también el atractivo turístico. Adelante, Miguel Ángel Ocaña, que nos tiene este reporte.
Talpa de Allende continúa consolidándose como uno de los destinos turísticos más importantes de Jalisco, impulsado no solo por su vocación religiosa, sino también por una creciente oferta de naturaleza, aventura, gastronomía y experiencias rurales que atraen a visitantes durante todo el año. La presidenta municipal, Patricia Sánchez Moro, destacó que el municipio mantiene una afluencia constante de turistas y peregrinos que acuden a venerar a la Virgen del Rosario de Talpa, considerado uno de los principales centros marianos del estado y del país. Sin embargo, señaló que el destino ha logrado diversificar su oferta para atraer visitantes más allá de las tradicionales romerías. Actualmente, Talpa cuenta con 38 hoteles y alrededor de 800 habitaciones, con una ocupación que oscila entre el 60 y 70% en estas fechas. La alcaldesa subrayó que el municipio ya no depende exclusivamente de las temporadas religiosas, pues los fines de semana y los días ordinarios registran una importante afluencia de turistas. Además del santuario mariano, los visitantes pueden disfrutar de atractivos naturales como la cascada de Aranjuez, las aguas termales de la cuesta, el templo inconcluso de la comunidad de Bramador y el bosque de Maple, una zona natural protegida cuya visita se encuentra regulada mediante estudios de capacidad de carga para garantizar su conservación.
Sí, anteriormente se decía que Talpa solamente se visitaba en el temporal de romerías. Ahora puedo decirle que no. Sí, fines de semana, días normales, Talpa es muy visitado. Pero obviamente que esto nos obliga a día con día mejorar los servicios básicos para otorgarle a nuestros visitantes servicios de calidad.
De cara a la próxima temporada vacacional de verano, el gobierno municipal prepara una guía turística que permitirá a los visitantes conocer procesos productivos tradicionales como la elaboración del chilte, el rollo y el café. La alcaldesa destacó que Talpa de Allende es el principal productor de café orgánico de Jalisco, además de contar con una reconocida oferta gastronómica y la hospitalidad característica de su población. Para UDG Noticias, Puerto Vallarta, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Gracias, Miguel Ángel. Y mire, si podemos apoyar, ya que colectivo de madres buscadoras en Vallarta piden ayuda para madre hospitalizada. Elizabeth Ortiz nos tiene el reporte.
María Inés Varela es una madre buscadora. Está muy grave y su familia no tiene los recursos suficientes para la intervención quirúrgica que necesita. Lo más urgente es para el proceso de hemodinámica, para el cual se necesitan 55 mil pesos. Y ya con todo y medicamentos son necesarios 100 mil pesos, informó la representante del colectivo de buscadoras Una Luz para Nuestros Desaparecidos Vallarta, Emma Alvarado Alvarado.
Estuvimos tratando de trasladarla a Guadalajara, pero no podíamos, por más que llamábamos a varias instituciones, no podíamos, tuvimos que ejercer presión tanto en DIF como en atención a víctimas. Entonces, bueno, al final pudimos trasladarla, ahorita tiene una semana pasadita, en el Hospital Civil Viejo.
Su hijo Gerardo Randú Araiza fue víctima de desaparición forzada hace 9 años. María Inés denunció, pero fue objeto de múltiples amenazas. Incluso tuvo que ser desplazada del municipio donde vivía por el riesgo que representaba. Si tienes la posibilidad de donar, puedes hacerlo a la cuenta de la hija de María, quien también es una mamá buscadora, ya que hace 1 año desapareció su hijo. La cuenta está a nombre de Liliana Jazmín Ibarra Varela y la clave es 7289-69000-9119-4791. Para UDG Noticias, Liz Ortiz.
Nos vamos, amigos del auditorio. Continúen en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. A continuación, El Expreso de las 10. En controles técnicos, Jonathan Ríos, Katia Sandoval en el streaming, en las redes sociales, en la producción, Montserrat Bernal. Gracias, gracias a nuestro compañero, el ingeniero José Isabel Gómez, Chepe Gómez. Se despide de ustedes, Susana Carreño. Los invito a Todas las Voces Cuentan en punto de las 11 de la mañana. Muchas gracias.
UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. UDG Noticias, Puerto Vallarta.